Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre Eterno para bendecirlo, adorarlo, glorificarlo y pedirle que cada acto de nuestra vida sea para la mayor gloria de su nombre, la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy continuaremos con el volumen del cielo, número 12, este libro. Es un libro muy extenso, es el libro en el cual se nos indica cómo Luisa Picarreta ya empieza a vivir en esta ciencia divina de vivir en el divino querer. Una vez Luisa empieza a escribir el volumen número 12, ya nuestro Señor Jesús la ha preparado en las virtudes y le ha hecho conocer qué significa vivir en el divino querer. En el volumen número 12, Luisa Picarreta ya empieza a practicar el vivir en el divino querer. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es el pasaje que viene del día 20 de junio de 1918 y se titula Jesús haciendo el oficio de sacerdote. Consagra las almas que viven en su querer. Cuando nuestro Señor Jesús habla del divino querer, está hablando de su voluntad. Eso es lo que dice Luisa Picarreta. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús se hacía ver en torno a mí, todo lleno de atenciones hacia mí. Parecía que me vigilaba en todo. Y al hacerlo así, salía de mi corazón una cuerda que venía hacia el mío. Y si yo estaba atenta, esa cuerda quedaba fija en mi corazón. Y Jesús se divertía con ella y me ha dicho. Eso es lo que dice el Señor Jesús a Luisa Picarreta, hija mía. Yo soy todo atención para las almas. Y si me corresponden y hacen otras tantas atenciones hacia mí, entonces las cuerdas de mi amor quedan fijadas en sus corazones. Y yo multiplico mis atenciones y me divierto. Si no es así, las cuerdas quedan sueltas y mi amor rechazado y restringido. Hay un aspecto importante en este pasaje que el Señor nos da, le da a Luisa Picarreta, le dice que la correspondencia de la criatura a su creador es importante. Al leer estos libros, el volumen del cielo, nuestro Señor Jesús habla mucho de el estado en el cual vivía Adán antes de la caída. El catecismo de la Iglesia Católica habla sobre esto también, en el estado de gracia que Adán y Eva vivían mucho antes de la caída. Y para poder realmente entender los escritos de Luisa Picarreta y lo que el Señor nos dice a través de estos escritos, para poder entender la magnitud del regalo perdido, es necesario conocer y entender lo que Adán y Eva hacían antes de la caída, cómo vivían en el estado de gracia, en un estado inmaculado. Y en la Sagrada Escritura tenemos que entender el libro del Génesis, los primeros dos capítulos. Que antes de la caída ellos vivían en unión con Dios, una unión perfecta con Dios, una correspondencia perfecta. Adán recibe la potestad de nombrar todo cuanto es creado y así se convierte en mediador. Allí vemos el sacerdocio natural del cual la Iglesia habla en el Antiguo Testamento, el primer sacerdocio, sacerdocio natural. La Iglesia habla del sacerdocio levítico dado a la tribu de los levitas, se le da a Moisés. Y tenemos el sacerdocio de Cristo, Cristo sacerdote, que viene a instituir el sacramento. Entonces en la Sagrada Escritura vemos esta evolución, pero en el libro del Génesis vemos cómo Adán actúa como mediador, es un sacerdote natural. Él vivía en un estado de gracia que le correspondía dar gracias, adoración, amor, correspondencia a Dios en nombre de todo aquello que Dios puso bajo su cuidado. básicamente toda la creación. Por eso toda la creación fue afectada con su pecado. Por eso cuando Cristo, el nuevo y definitivo sacerdote, muere en la cruz, toda la creación es afectada. Vemos en el Evangelio cómo se nos dice que hay un gran temblor, se oscurece la tierra. Vemos cómo hasta el templo, la cortina del templo se rasga. La creación es afectada porque el hombre es reconciliado a través del sacrificio de Cristo, sacerdote, el sacerdote para siempre. Vemos que en la vida de Jesús, Él le da correspondencia al Padre y dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió, mi Padre. Cuando Jesús dice, no he venido a hacer mi voluntad, se refiere, Él no ha venido a hacer a la voluntad humana, la cual vive en Él. Recordemos que en la persona de Cristo hay dos voluntades, la humana y la divina. Dos naturalezas, la humana y la divina. Pero la naturaleza humana, la voluntad humana se somete a la voluntad divina. Por eso dice, yo no he venido a hacer ningún acto. Lo podemos interpretar, yo no he venido a hacer ningún acto propio. He venido a hacer todo en unión a la voluntad de aquel que me envió el Padre Eterno. Y es precisamente esto lo que estaba realizando Adán y Eva. Antes de la caída, todo era una unión, una correspondencia total. Inmediatamente después de la caída, vemos que hay una enemistad entre el hombre y la naturaleza, entre Dios y el hombre. Ya no pudo corresponderle, ya no le pudo dar a Dios lo que Dios, la justicia divina, demandaba del hombre. Cuando nosotros vamos a misa, en el prefacio, en la introducción del prefacio, el sacerdote nos dice, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y el pueblo contesta, es justo y necesario. La justicia divina, dice, es justo que la criatura corresponda, le dé gracias a Dios, porque es justo y es necesario. Y después el sacerdote continúa y dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Fíjense, es justo para satisfacer a la justicia divina, es necesario para poderle corresponder. Y allí en nuestro deber de criatura está nuestra salvación. Y esto es importante porque para poder vivir en la divina voluntad, el Señor le dice a Luisa Picarreta, tienes que cumplir con tu vocación de acuerdo a tu estado de vida. Todos los bautizados es necesario que le demos la correspondencia. Dios, esta correspondencia es necesaria. Y allí en esta correspondencia de amor a la justicia divina, a Dios, estamos cumpliendo con nuestro deber de criatura y allí encontramos nuestra salvación. Podríamos hablar de las vocaciones, cómo cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestra vocación estamos correspondiendo a Dios y allí está nuestro deber y allí vamos a encontrar nuestra salvación. Entonces, este aspecto de correspondencia es muy importante. Vemos esta correspondencia en Dios mismo, en la Santísima Trinidad. Vemos que el Padre ama totalmente al Hijo con todo lo que el Padre es. Y el Hijo corresponde de una manera inmediata, de una manera completa. Y ahí surge ese amor divino que llamamos la tercera persona, el Espíritu Santo. Así, esa vida divina, esa correspondencia que hay entre Dios, entre la vida divina, la Santísima Trinidad, se debe de imitar entre Dios y la criatura. Entonces, este es un aspecto fundamental para poder entender estos escritos, porque el Señor va a seguir hablando más adelante de esta correspondencia con cada acto de la criatura, va a seguir expandiendo este concepto y tenemos que entenderlo. Vamos a continuar después. Ha agregado, para quien hace mi voluntad y vive en ella, mi amor no encuentra estorbo y yo la amo tanto que reservo para mí solo el hacer todo lo que se necesita para su ayuda y dirección. Socorros inesperados, gracias imprevistas, y soy celoso si otro le hace alguna de estas cosas porque quiero hacerlo yo todo. Fíjense, el Señor es celoso de estas almas, dice. Cuando no encuentra ningún impedimento, ningún estorbo donde su voluntad se pueda desarrollar, donde la criatura pueda corresponder, dice que Él llega a esa alma y lo hace todo, la socorre de una manera especial, dice. Luisa Picarreta fue preservada de muchas cosas. El Señor, por ejemplo, le dice a Luisa Picarreta: yo quise que en tu niñez fueras una niña tímida para poder preservarte del mundo, porque te estaba preparando para que recibieras este regalo, porque no quería que el afecto humano contaminara tu alma. Quería que guardaras tu inocencia y tu pureza para poder infundir en ti este conocimiento que a través de ti, de estos escritos, otros van a llegar a conocer. Entonces, lo que el Señor quiere es que removamos todo estorbo en nosotros, todo lo que nos estorba, todo lo humano. Y de allí que los vicios tienen que salir de nosotros, todo el interés personal tiene que quedarse atrás para que resurja Cristo en nosotros. Juan el Bautista lo diría de otra manera, diría: yo tengo que disminuir, yo tengo que disminuir, tengo que menguar para que Cristo surja en mí, en mi alma, podríamos decir. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca. El yo debe de disminuir, el interés personal, el vicio, la atracción al mundo, a la criatura, el amor desordenado a las cosas materiales, a las cosas del mundo. En otra ocasión ya les he comentado que el amor a la criatura, el amor ordenado, no va en contra del amor de Dios, ya que el cuarto mandamiento nos pide honrar, honra a tu padre y a tu madre, amarlos. El Señor resume los mandamientos y dice: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor al prójimo no se interpone al amor de Dios. Se interpone cuando es un amor desordenado. Cuando ponemos el amor a la criatura o el amor a las cosas materiales antes que a Dios. Pero cuando Dios está realmente primero, todo fluye, porque empezamos a amar a la criatura con el amor de Dios. Dios amando al esposo, a la esposa, a los hijos, al padre, a la madre, a los amigos, a través de nosotros, amándolos con el amor divino, no con el amor personal, interés personal. Y esto es lo que el Señor dice: remueve todo. Haz salir de ti todo lo que significa humanidad, todo lo humano. Todo lo que no le pertenece a Dios, sácalo. Déjame hacer en ti. Y dice que llega a tanto mi celo, dice el Señor, llega a tanto mi celo de amor, que si a los sacerdotes doy la potestad de consagrarme en las hostias sacramentales para hacerme ir a las almas, en aquellas almas que viven en mi voluntad, conforme van repitiendo sus actos en mi voluntad, conforme hacen salir el querer humano para hacer entrar el querer divino, yo mismo me reservo el privilegio de consagrar esas almas, y lo que hace el sacerdote sobre la hostia, lo hago yo con ellas, y no una sola vez, sino cada vez que repiten sus actos en mi voluntad, como imán potente me llama, y yo, aquella alma privilegiada, me la consagro y le voy repitiendo, diciéndole las palabras de la consagración. Fíjense qué hermoso pasaje. El Señor nos dice que cuando nosotros realmente tenemos la intención de vivir en esta espiritualidad, es Él mismo el que toma cuidado de las almas. Dice, con cada acto que tú haces es como un imán que me atrae hacia tu alma. Con cada acto es como si estuviera consagrando el sacerdote y en esa alma. Pero yo soy el que consagro esa alma a mí. Por lo tanto, la vida divina va creciendo en el alma. Y si el alma se va llenando de la presencia de Dios, pues naturalmente, por consecuencia, todo lo humano se va quedando atrás. Y si es Dios el que vive en esa alma, en ese templo, que nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, en el bautismo, si ese templo es poseído por Dios, si la vida divina vive allí, pues se van a producir los frutos, y es lo que llamamos los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia, la paz, la humildad, la alegría, todo lo bueno. Entonces empezamos a gozar ya desde aquí, el amor divino lo empezamos a experimentar en nosotros, pero no es realmente nosotros, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, haciendo su obra, produciendo. Porque recuerden, son los frutos del Espíritu Santo, no son los frutos de la criatura. Es el Espíritu Santo produciendo en la criatura, pero la criatura tiene que ser dócil al Espíritu Santo. Vamos a celebrar muy pronto la fiesta del Espíritu Santo. Durante este tiempo que esperamos esa fiesta, es muy buen tiempo para empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos transforme en esta Pascua, que nos venga a llenar de su presencia, que produzca realmente en nosotros los frutos que necesitamos, que nuestra alma se vuelva a esa tierra fértil, donde la semilla no se muera, sino que produzca al 100%, como nos dice el Evangelio. Pero tenemos que remover esas piedras, de las cuales nos dice el Señor, dice, tiene que remover todo, no tiene que haber ningún estorbo. El Evangelio nos dice que cuando la semilla cae entre los espinos, pues no crece, no toma raíz. Si cae en terreno pedregoso, no va a tomar raíz. Entonces, ¿qué es lo que impide que el Espíritu Santo dé frutos en nosotros? Todo lo malo. Pues hay una correspondencia que tiene que pasar en nosotros. Y esa correspondencia, al nosotros doblegar nuestra voluntad humana, al ir sacando de nuestra alma todo lo que no le pertenece a Dios, entonces ahí se va incrementando la vida divina, va creciendo en nosotros. Y dice el Señor, yo voy transformando esas almas, me las voy consagrando, y se vuelven como otras hostias, hostias vivientes. Dice, fíjense qué hermoso poder ser hostias vivientes a través de cada acto nos podamos consagrar. Dice el Señor, y esto lo hago con justicia porque las almas al hacer mi voluntad se sacrifican mucho más que las que comulgan, pero no hacen mi voluntad. Aquellas se vacían de sí mismas para ponerme a mí, me dan pleno dominio. Y si se necesita, están dispuestas a sufrir cualquier pena para hacer mi voluntad, y yo no puedo esperar, mi amor no lo resiste, para darme en comunión hasta que el sacerdote pueda darle una hostia sacramental, y por eso lo hago todo por mí. Es muy importante aclarar que el Señor no está diciendo que los actos hechos en la divina voluntad sustituyen a la hostia, a Jesús Eucaristía. No está diciendo que nuestros actos van a sustituir la Eucaristía, no. Lo que Él está diciendo es que con cada acto, cuando se vive en la divina voluntad, Él nos va transformando poco a poco, y luego lo dice, y hasta que el sacerdote le pueda dar la comunión a estas almas, así las mantiene. Entonces, no quiero que se malinterprete. La Eucaristía es muy necesaria y es fundamental que la recibamos en estado de gracia. Lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje, no nos está diciendo que los actos sustituyen a la Eucaristía, no. Lo que está diciendo es que con cada acto Él nos está consagrando y la vida divina va creciendo en nosotros, que es como un imán. Oh, ¿cuántas veces me doy en comunión? Mucho antes de que el sacerdote pueda darme, dice él. Y si esto no fuera así, entonces mi amor quedaría como obstaculizado y atado en los sacramentos. Nuevamente dice que con cada acto él se está dando a la criatura. Con cada acto se está dando a la criatura a través de los actos hechos en la divina voluntad. Naturalmente, cuando la criatura recibe, el alma recibe a Jesús sacramentado en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, la presencia real de Cristo, Eucaristía, dice él, pues viene a incrementar esa vida divina, viene a ser transformada en nosotros, viene a dar más fruto. Entonces, ¿por qué? Porque el alma está ya preparada de una manera especial, ya ha hecho también actos en la divina voluntad. Es una tierra muy fértil para que la Eucaristía produzca sus frutos, de los cuales el Catecismo nos habla ampliamente también. Dice, no, no, yo soy libre, los sacramentos los tengo en mi corazón. Yo soy el dueño y puedo ejercerlos cuando quiero. Nos habla de que sus sacramentos están en el corazón, el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesús, que lo contiene todo. Dice, y mientras esto decía, dice Luisa Picarreta, parecía que caminaba como deprisa por todas partes para ver si encontraba almas en su voluntad para consagrarlas. Oh, qué bello era ver a mi amable Jesús caminar como deprisa para hacer el oficio de sacerdote. Y oírlo repetir las palabras de la consagración sobre las almas que hacían y vivían en mi querer. Dice el Señor, está diciendo a Luisa Picarreta que Él va pues a través de todas las generaciones buscando estas almas. Recuerden que el Señor le dice a Luisa Picarreta, tengo sed de almas. Es la interpretación que nos da a las 24 horas de la pasión del Señor Jesucristo. Cuando él está en la cruz y dice, tengo sed. Cuando se le aparece a Luisa Picarreta en la revelación de las 24 horas, le dice, alma, ayúdame, tengo sed de almas. Esa es la sed que el Señor tiene de cada uno de nosotros, tiene sed de nosotros. Y así como el alma está diseñada para poder nutrirse de lo divino, como nos dice el Salmo, mi alma está reseca y siente sed de ti, Señor. El Señor siente sed de nosotros, siente esa necesidad de correspondencia. Lo que les estaba explicando al principio del programa. Tiene que haber esta correspondencia. El Señor tiene sed de almas. Y ese vacío que el alma experimenta, que no se puede llenar con, es la sed que el alma tiene de Dios. Porque el alma está diseñada para hacer, satisfacerse de lo divino, no de lo humano. Porque está diseñada para esto, ha sido diseñada para lo divino. El cuerpo está diseñado para lo humano, pero el alma está diseñada para lo divino. Por lo tanto, mientras el alma no esté llena de las cosas divinas, vamos a experimentar siempre un vacío. Siempre, siempre un vacío, ese vacío del cual nos habla San Agustín y nos dice que nunca vamos a estar tranquilos hasta que Dios habite en nosotros. Esa unión mística de la cual nosotros vemos en los diferentes santos. El día de hoy que conmemoramos a San Juan de Ávila, San Juan de Dios, vemos que él también experimentó una unión mística con Dios a través de su espiritualidad, a través del estudio. Y llegó a este nivel de espiritualidad que el Señor le regala a los santos que Él quiere. Sus escritos están llenos también de luz. Y Él es un ejemplo de cómo cuando nosotros vamos caminando en unión con Dios, Dios va jalando al alma, la va uniendo, la va transformando hasta llevarla al lugar que Él la quiere. Dice el Señor, oh, bienaventurada las almas que reciben la consagración de Jesús mismo haciendo su querer. Fíjense, bienaventurada las almas que con cada acto se van consagrando a nuestro Señor, que nuestro Señor Jesús las va consagrando a sí mismo. Él va haciendo la obra. Y es también lo que sucede en esta espiritualidad que el Señor nos da. Es Jesús quien lo hace en nosotros. Es Jesús que vive en el alma. Es Jesús que respira. Es Jesús el que obra a través de cada acto de la criatura. Recordemos que la gracia trabaja a través de la naturaleza. A través de nuestra naturaleza nosotros recibimos, a través de las obras buenas, recibimos la gracia. Y el Señor, en especial a través de esta espiritualidad, puede hacer lo mucho en nosotros. La criatura por sí sola solamente puede hacer cosas humanas. Pero el Señor Jesús quiere que la criatura sea elevada a ese estado en el cual le pueda corresponder a Dios de una manera semejante, de una manera divina. Y es aquí donde se encuentra la centralidad de esta espiritualidad, que al hacer actos en la divina voluntad, esto es lo que sucede, una correspondencia total, y es lo que nos pide el Señor en este pasaje del libro del cielo que hemos estudiado el día de hoy. La correspondencia es fundamental, es esencial. Nosotros le correspondemos a Dios cada vez que nosotros hacemos actos en la divina voluntad, cada vez que oramos, damos gracias por todos los favores y bienes recibidos, estamos también correspondiendo a los favores divinos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de siempre corresponder a ese amor divino que Él nos da día a día. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.